capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esta misma flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, ayer veíamos cómo entrar en el amor de Dios, entrar en la voluntad de Dios para el hombre es perder pie, es ir perdiendo pie, hasta que ya nos sostenemos únicamente del amor y de la voluntad de Dios. Pero vimos que este proceso, para el ser humano, para la carne, es duro, porque la carne humana no se fía de nadie. La naturaleza humana no está hecha para confiar. Los seres humanos somos muy desconfiados. Y entregarnos de verdad a los demás, eso no es nada fácil. Ni siquiera los que se casan se entregan fácilmente, aunque lleven muchos años viviendo juntos y tengan muchos hijos. No es fácil abandonarse a la voluntad de otro totalmente, con total confianza. No es fácil. Por eso tenemos una tendencia, todos los seres humanos, como a desconfiar, a cerrarnos un poco como el caracol en nosotros mismos. Y cuando nos va pidiendo el Señor confiar cada vez más, cuando el agua nos llega al cuello, como veíamos ayer, entonces, en vez de confiar, nos desesperamos. Y por eso las situaciones más fuertes que Dios pone en nuestra vida, que serían para una confianza total, son el don que Dios nos da para que confiemos plenamente, pues nosotros las utilizamos con agresividad contra Dios, porque creemos que esas oportunidades que da de confiar son para nosotros un castigo, más que una oportunidad de confiar en Dios. Vemos en esta palabra que acabo de leer cómo Jesús también tuvo su combate con el Señor, con el Padre, y cómo en los momentos más duros, en que el Padre le exigió una entrega total, él nunca huyó de la voluntad y del amor de su Padre, sino que yo no quiero esto, a mi carne no le gusta esto, pero hágase tu voluntad antes que la mía. Hasta el momento mismo de entregar su vida por nosotros, que no le gustaba, que a su carne huiría de ello, dijo a su Padre: hágase tu voluntad, Porque si tú eres mi padre, yo quiero ser hijo y yo me fío de mi padre. Y me fío plenamente de mi padre. Aunque me mandaras al infierno, dice Santa Teresita, yo te alabaría y sabría que es bueno para mí porque eres mi padre. Y tú no me puedes hacer otra cosa más que amar. Porque un padre no puede hacer otra cosa con sus hijos más que amarlos. Pues Jesús tuvo ese combate, esa lucha, esa forma de entrega total a su Padre para que nosotros entendamos. Y tuviéramos una imagen de Dios que es la que necesitamos entender para tener confianza. Todos los que estamos aquí hemos fabricado a través de la vida nuestra imagen de Dios, que no tiene por qué ser la verdadera imagen de Dios. Todos hemos ido formando en nuestra mente una imagen de Dios. Pero esa imagen que hemos formado de Dios, repito, no tiene por qué ser el verdadero Dios, la verdadera imagen de Dios. Por eso, si tenemos deformada la idea de Dios, y para nosotros es un juez, o es alguien que cuando le pedimos cosas nos manda sufrimientos, y cuando le pedimos poder con algo parece que no nos envía ese poder, en nuestro inconsciente se va formando una idea de Dios totalmente falsa, justamente lo contrario de lo que es Dios. Y claro, ante una idea de Dios así, nosotros no podemos fiarnos de ninguna manera. Por eso, Jesús nos traduce en este escrito que yo acabo de leer la verdadera imagen de quién es el Padre, quién es Dios para con nosotros. Esta imagen de Dios para con nosotros se hace presente en Jesucristo. Nosotros los cristianos no sabemos quién es Dios, no sabemos quién es Dios. La única imagen que tenemos de Dios es Jesús. Por eso hay mucha gente que piensa en un Dios distinto que Jesús. Tiene una idea de Dios. Pero nosotros sabemos que el Dios único al que nosotros podemos conocer es Jesucristo. Por eso, cuando habla uno de Jesucristo, la gente piensa, ¿cómo voy a tener yo miedo a Jesucristo? Yo no puedo tener miedo a Jesucristo. Y sin embargo, tienen un miedo tremendo a Dios. Eso es porque hemos formado en nuestra mente una idea de Dios que no es Dios, que no es Dios. Y cuando hemos formado en nuestra mente una idea de Dios que no es Dios, le hemos puesto allá, no sé dónde, en el cielo, como un ser que nos mira, como un ser que nos juzga, como un ser que nos condena, como un ser que nos tiene olvidado, como un ser que se despreocupa totalmente de nosotros, porque no hemos entendido que Dios para nosotros es Jesucristo. Nosotros no tenemos otro Dios que Jesús. No sabemos de Dios nada que no nos haya dicho Jesús. Jesús es la imagen visible de Dios. En Jesús podemos ver a Dios. En Jesús podemos contemplarle. En Jesús podemos como tocar con nuestras manos su forma de ser, su forma de mirar, su forma de perdonar, su forma de acoger. Y tenemos que ir muriendo a esa idea de un Dios distinto de Jesucristo. Porque si Dios es distinto de Jesucristo, es un Dios que yo he fabricado. Pero si Dios es Jesucristo, no podemos de ninguna forma tenerle miedo. Es que es imposible tener miedo a Jesucristo. ¿Lo veis? Por eso, si muchos de nosotros que estamos aquí tenemos miedo a Dios, es seguro que tenemos miedo a una idea que nos han dado de Dios. Que tenemos miedo a una idea que en la educación nos han dado de Dios. Pero no podemos tener de ninguna forma miedo al verdadero Dios. Si yo, el primer día que voy al colegio, o la primera semana, ahí hay un fraile con una calavera y un Cristo, apagan todas las velas y dice a los chicos pequeñitos, ¿qué habéis hecho con la sangre de este hombre? ¿Qué puedo pensar yo de Dios? Yo cogí un susto que todavía me ha durado hasta hace poco. Si Dios te está mirando por todas las partes y está viendo lo que estás haciendo y está, dicen, a ver dónde cae mi hijo, ¿no? Para anotarlo en la libreta, porque habrá un juicio. Esa imagen de Dios es reprimente, es repelente, es desagradable. Yo, si Dios me dice que es así hoy, yo no quiero a ese Dios. Y lo primero que tengo que hacer es matarle en mi corazón. Porque si Dios fuera así, con los hombres, ¿os imagináis qué padre tenemos? ¿Os imagináis un padre de la tierra todo el día con un catalejo viendo qué hace su hijo? A ver si cae, a ver si no sé qué, a ver cómo se comporta. A nosotros nos han deformado la idea de Dios. Y esa idea de Dios se ha grabado de tal forma en nuestro corazón que está funcionando inconscientemente en nosotros. Y resulta que tenemos miedo de todo. Miedo de estar enfermos, miedo de ir envejeciendo, miedo de caer en un pecado, miedo de fallar. Es lo mismo que si un padre, pues, se asustase porque su hijo, jugando por la calle, un día se ha caído o se ha manchado. Como si la madre no supiera cuando el hijo sale de casa que se va a manchar. Pero es que alguna madre, de las que sois madres, no dais por descontado que hay que comprar una lavadora para lavar los pantalones de los hijos. Eso lo damos por descontado nosotros, que somos seres humanos, que somos malos, como dice Jesús. Hasta los padres de la tierra comprenden que sus hijos pueden caer, se pueden manchar. ¡Ay! Pero el padre que nosotros nos han enseñado no se parece a los padres de la tierra. Es un padre que no te pasa ni una. Y que cuando has caído, está anotado en el libro de la vida. Y a mí, yo tengo horror a acercarme a ese ser, a ese Dios que he fabricado o me han fabricado en mi mente. Tengo tal terror que cuando la gente siente que va haciéndose vieja, enfermando o se va acercando a la muerte, sudores, sudores, porque voy a caer en manos de ese señor. Ese señor ya sé quién es, ¿verdad? Ese Dios que han grabado en una educación falsa, mala, hipócrita, farisea, en mi corazón. Y cuando han grabado esa imagen de un Dios que no es, nosotros le tenemos miedo, porque si Dios es así es para tenerle miedo. Claro. Jesucristo viene a quitarnos a todos los que estamos aquí hoy esa idea falsa de Dios. Tenemos que destruir la idea falsa de Dios, que es un ídolo, y los ídolos hay que destruirlos. Si Dios para mí es un ídolo que me está haciendo daño, que me está causando temor, tengo que destruirlo. Tengo que rechazar a ese Dios. Tengo que rechazarle en mi corazón. En serio, de verdad, hermanos, hay que rechazar a ese Dios, que no es Dios, ese no es Dios. El único Dios que nos ha sido dado a todos nosotros, que hemos visto, que nuestros ojos han visto, que nuestras manos han tocado, de Dios, es Jesucristo, es Jesús. Y Jesús no se parece en nada a este Dios que hay en el coco, en la mente de los que estamos aquí. Porque este Jesús, según nos dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. De modo que Dios está entregando su vida, está gimiendo por nosotros con grandes clamores y súplicas para sacarnos y para ver que tenemos alguien que nos ama hasta entregar su vida por nosotros, y estamos teniendo aquí en la cabeza la idea de un Dios que nos va a juzgar. ¿No veis que Jesucristo ha acogido nuestras flaquezas para saber por qué nosotros pecamos?
¿No veis que Jesucristo ha tomado carne, la nuestra, la débil, la que se cansa, la que se harta? No, la ha tomado en sí mismo para entender perfectamente nuestra situación. ¿No veis que, como dice San Pablo, se ha hecho hasta pecado por nosotros, porque ha acogido en su carne nuestros pecados, para saber nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestras ataduras, nuestros miedos? Si Jesús se hizo hombre, fue para que nosotros entendiéramos que nos entendía, para que comprendamos que nos comprende, para que entendamos que Él pasó por las mismas situaciones de debilidad, de tentación, de lucha, por las que pasamos nosotros. Y si Él asumió la debilidad que tenemos cada uno de nosotros aquí, y aún mayor que la nuestra, para mostrarnos cómo el Padre, siendo así, nos ama, entonces no tenemos derecho a tener una idea de Dios como la que tenemos. Tenemos que cambiarla por esta. Jesús tuvo toda su vida una acogida total de su debilidad, de su pobreza, de sus tentaciones, y todo eso lo vivió absolutamente confiado en su Padre. Jesús se dejó amar por su Padre en su debilidad, hasta el punto de que en el momento mismo de morir, cuando estaba desnudo frente al mundo, y le dice, en un gesto de debilidad, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el acto dijo, pero en tus manos yo me entrego, yo pongo toda mi confianza. Jesús, en los momentos que nosotros no soñamos ni siquiera pasar en nuestra vida, se abandonó a su Padre porque sabía que su Padre era bueno, porque sabía que su Padre no le podía castigar, porque sabía que su Padre no tenía más que amor por él, y que si eso le estaba sucediendo, es que a su Padre le placía, porque sería un bien para nosotros. Y por esta razón Jesús nos enseñó a confiar en el Padre de la misma manera que Él confió. Que confió en las alegrías, confió cuando predicaba y no tenía que decir, confió cuando tenía que hacer un milagro y no tenía poder, confió cuando se sintió tentado en el desierto con toda clase de tentaciones, y me fío de ti, Padre, tú vencerás en mí. Jesús nos está diciendo, si soy tan débil como tú, si tengo hambre como tú, si tengo sed, si me canso como tú, te está diciendo esto. Nos está diciendo que gimió con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle, que gimió al Padre Jesús desde su debilidad, lo mismo que podemos nosotros gemir, pero siempre se fió de que su Padre le amaba. Y por eso a Jesús no se le caía de la boca a su Padre. A todas horas, Padre, te doy gracias. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas me das para hablar? ¿Qué milagros haces a través de mí? ¿Cómo quieres a la gente? ¿Cómo pones los ojos de misericordia en esta prostituta? ¿Pero cómo la quieres, Padre? ¿Qué cosa? Y Jesús estaba admirado del amor que el Padre derramaba sobre él para nosotros. Por eso, si es tan débil Jesús como nosotros, que eso es Dios, que eso es Dios, y vino a este mundo necesitado de que lo acogieran, porque Jesús, Dios, no vino a este mundo autosuficiente, no vino no necesitando a nadie, vino necesitando a dos pobres hombres para poder vivir, para poder no morir de frío aquella noche donde nació en Belén. Dios vino necesitando. Asumió las debilidades de los que estamos aquí, y las luchas y las tentaciones y el sufrimiento, y tuvo las mismas reacciones que tenemos nosotros, pero ante esas reacciones siempre estaba colgado, lo que tú quieras, Padre. Y si ahora me mandas esto, bendito seas. Y si ahora me juzga Pilato y tengo que callarme, me callo. Y si ahora soy un espectáculo de irrisión en la cruz que me están diciendo, pero tú no dices que tienes un Padre que te salva, ¿por qué no le dices que baje ahora y que bajas de la cruz? Tú quieres que me calle, me callo. Tú quieres que esté desnudo delante del mundo, mostrando todas mis heridas. Pues lo estoy, porque tú lo quieres. Me fío de que tú me amas, me fío de que quieres que esté así, y me abandono a ti, a pesar de que aparecer como un espectáculo, que fue como apareció Jesús en su muerte, ¿no? Como un espectáculo para el mundo, y hasta para los ángeles, no era nada agradable, y desde la carne no lo hubiéramos podido hacer, ni él tampoco lo hubiera podido hacer. Tuvo que acoger el amor de su Padre, y se fió del amor de su Padre, de tal manera que nos está diciendo a nosotros, pues porque no os fiáis vosotros de mí, porque el Dios para vosotros soy yo. Es esta imagen que yo estoy dando, que tengo compasión de ti, que tengo misericordia. ¿Qué significa Jesús que te dice a ti, tengo de ti misericordia? Pues te está diciendo que tu pobreza es amada, que tu pobreza es amada, que no eres despreciado por ser pobre, que no eres despreciado por ser pecador, que no eres despreciado porque seas débil, que no lo eres, que misericordia quiere decir que el amor de Dios se complace, ama, tiene ternura, tiene bondad para todas las formas de pobreza que nosotros tenemos. Y esto no lo acabamos de creer. Y como no lo acabamos de creer, nos culpabilizamos ante cualquier fallo, ante cualquier dificultad, ante cualquier caída, ante cualquier pecado, hundidos, deprimidos. Pero no quedamos en que Dios tiene de ti misericordia. No quedamos en que Él tiene los ojos puestos en los débiles, en los pobres, que es para los que ha venido. Porque para los autosuficientes, si son santos, ¿para qué va a venir Dios? Y cuando uno siente que los ojos de Jesucristo están mirándote con una ternura enorme cuando estás pecando, porque sabe que su hijo se está haciendo un daño tremendo y tiene que sentir tal misericordia por ti que lo notamos todos. Hemos caído en cualquier pecado, ¿y qué pasa en nuestro corazón? Hay un grito de Jesucristo en nosotros, hijo, que te has hecho daño. Notas que tienes que pedir perdón, notas que tienes que buscar algo que te perdone, que te acoja. Lo estás notando, ¿no? Ese notar por dentro que tenemos que ir a reconciliarnos no es más que el grito de Jesucristo, que te quiere recuperar, que te está amando precisamente cuando estás pecando. Si todo pecado es un grito de Dios en nuestro corazón para que, hijo, que te has hecho daño, ven a mí que yo te quiero, no desconfíes, no te vayas, no te hundas, que yo te quiero así. Y cuando entendemos que Dios en todas las pobrezas de nuestra vida es como ese grito que nos dice, por favor, acoge mi amor, por favor, acoge en esta enfermedad mi amor, por favor, acoge en esta depresión que yo te quiero, pero acógelo, acógelo, que de verdad yo te quiero. Entonces todo cambia, todo cambia, porque no es un Dios que juzga, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, es un Dios que quiere recuperar a sus hijos. Y por eso, Dios, ante nuestros pecados, ¿sabéis lo que hace? Pues muy sencillo, todos lo hemos oído, pero conviene que lo oigamos una vez más. Ante tus pecados, cree esto, que ahora te voy a leer, que es lo que hace Dios contigo. Y no te empeñes en pensar que hace otra cosa. Porque si te empeñas en pensar que hace otra cosa, no crees en el verdadero Dios. Crees en un Dios fabricado por ti, en un ídolo, en algo que te hace daño. Hemos visto, ¿verdad?, que nosotros, los cristianos, no tenemos más Dios que Jesucristo. Es Dios revelado, Dios visible, hasta el punto de que Dios nos ha dicho todo en su Hijo, que es Dios. Nos lo ha dicho todo. Ahí nos ha revelado Dios lo que es todo. Ya no hay más revelaciones. Jesucristo es la revelación del amor del Padre, la total revelación. San Juan de la Cruz llega a decir que nadie pide nuevas revelaciones a Dios, porque desde que envió a su Hijo y le hemos visto, Dios ha quedado como mudo, diciendo, ya no tengo más que decir, ya no puedo expresaros más la manera de amaros, ya no puedo deciros otra palabra, porque os he enviado a la palabra, que es mi propio Hijo, ¿verdad? Pues bien, Dios, que para nosotros es Jesucristo el Señor, que nos revela al Padre, hizo esto con los pecados y la pobreza de los que estamos aquí. Y os pido que esta palabra la cojáis, cada uno de vosotros, dicha en este momento para cada uno de vosotros. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa. Se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. No lo entiendes. Mi manera de amarte, no lo entiendes. Lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, todo está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis todos limpios. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Nuestro Dios es este, que se pone a los pies de sus discípulos de rodillas, porque para lavar los pies hay que ponerse de rodillas, ¿verdad? El Dios nuestro se pone de rodillas, pero ¿para qué? Fijaos, se pone de rodillas ante ti y ante mí, pero ¿para qué? ¿Para pedirnos cuentas? No, se pone para que por favor le dejemos querernos en los pies. Y ya sabemos lo que son los pies. Lo que está sucio, lo que está herido, lo que ocultamos la mayoría de las veces porque huelen mal, las zonas pobres, pobres de los hombres, Dios se ha puesto de rodillas ante ellas y nos ha pedido permiso para decir: por favor, ¿me dejas lavarte? ¿Me dejas quererte? Y lo sabemos porque hubo uno que no lo dejó, hasta que le explicó Jesús el sentido. Si yo no te lavo tus pecados, tu pobreza, no puedes tener parte conmigo porque te quedas en tus pecados. Pero si yo he venido a eso, si yo, Dios, he venido a eso, he venido a rescataros, he venido a amaros, he venido a besar y a querer vuestra pobreza y vuestros pies, y a cogerlos con mis manos. Y vemos cómo Dios se pone de rodillas delante de nosotros. Hijo mío, por favor, ¿me dejas que yo te quiera? Nos pide permiso Dios. Por eso nos llama constantemente al corazón. ¿Quieres seguirme? Le dijo a un rico. ¿Quieres que yo te cure? Siempre preguntaba a Jesús: ¿quieres que yo te cure? ¿Me das permiso para que te cure? Lo único que nos pide el Señor a nosotros es que le demos permiso. Ya Él se encarga de lavarnos los pies, que es el único que puede liberarnos del pecado, que es el único que puede curarnos las heridas. Él es el que hace eso. Pero si tú retiras los pies, si tú ocultas tus pies, ocultas tus pecados, ocultas tus heridas, ¿cómo diablos te van a curar? Algún día vamos al médico y decimos, cúreme usted, ¿dónde está su herida? Ah, no, usted no tiene que ver esa herida. ¿Pero cómo la voy a curar yo a distancia o cómo? El Señor no necesita más que nosotros le pongamos las heridas así, con sinceridad de corazón. Y entonces Él nos ama, y amándonos los libera del pecado y de las heridas del pecado. Y por eso dice del rey David, que fue un adúltero y un asesino, dice, yo le amo tanto, porque nunca bajó sus ojos ante mí. Siempre fue sincero y me dijo, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Yo reconozco mi culpa, tengo aquí presente mi pecado, reconozco que he pecado, Señor, yo lo reconozco. Así me presento ante ti. Y el Señor amó tanto a David, este hombre tan sincero ante Dios, que sabemos que a Jesús le gustaba mucho que le dijeran, hijo de David, ten compasión de mí. A Jesús le gustaba que le llamasen hijo de un asesino y un malvado como fue David, pero que nunca bajó sus ojos ante Dios y siempre reconoció con sinceridad de corazón lo que era. Por eso Dios, a lo único que ha venido a este mundo, es amar lo pobre que hay en nosotros, es a lavarnos los pies, es a quitarnos las heridas y curarlas. Yo mismo los vendaré, yo los llevaré sobre mis hombros. No ha venido otra cosa al Señor. Y sin embargo, la mayoría de nosotros con corazón de fariseo, lo único que no queremos presentar ante el Señor es precisamente aquello para lo que Él ha venido. Señor, yo lo que quiero es ser buen hombre. Yo lo que quiero es cada día presentarme ante ti como perfecto. Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo contigo si eres perfecto? Entonces, ¿de qué te voy a curar si dices que no tienes ninguna herida? ¿De qué quieres que te liberes si dices que eres santo? El problema es ser sinceros ante el Señor como somos. Es presentarle nuestra debilidad y nuestra pobreza porque Él la ama. Y saber que Él ha venido solo a eso. Porque Él nos amó siendo pecadores. Y no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y por esa razón, cuando leemos el Evangelio, vemos cómo se le iban los ojos siempre tras de los pecadores, tras de los enfermos. Siempre. ¿Por qué? Porque vine a eso, hombres, porque vine a amaros como pobres. Yo os he elegido como pobres. Por eso, Dios para nosotros es la misericordia. Y la misericordia significa que su corazón siempre está vuelto hacia nuestra pobreza y hacia nuestro pecado. Por eso, como decía esta chica de 16 años de la que os leí algo, este párrafo, ojalá el Señor lo grabase en todos vuestros corazones. Hermanos míos en el pecado, nuestra palabra santa, divina, hecha en especial para que gocen nuestros oídos al oírla, nuestra boca al pronunciarla, es misericordia. La misericordia es para el gozo del pecador, para el gozo del pecador, del indigno, del enfermo en el espíritu por la esclavitud al mal. De la misericordia de Dios nos alimentamos. La misericordia nos sustenta en la fe y en la existencia. Hermanos míos en el pecado, el amor de Dios se acrecienta hacia el más pobre, crece hacia el más pobre. Tanto es así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llaman al pecador mi preferido. Hoy, si hoy los que estamos aquí, como pecadores, acogiéramos esta palabra del Padre, tú, en la circunstancia que estás, te digo, eres mi preferido, mi hijo muy amado, te cojo en brazos y te quiero. Es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y ese es el verdadero Dios para nosotros, y no el Dios que hemos hecho. Pero también dice en este texto que hemos nosotros de dar a los hermanos también esa imagen de Dios. Porque es verdad que a nosotros otros nos han dado una imagen equivocada, sin saber, con la mejor voluntad. No vamos a culpar ahora a los que nos han dado una idea de Dios equivocada. Pero si hemos entendido esto, y este Dios es nuestro Dios, nosotros no podemos dar a los hombres otra imagen más que esta. Quiero decir que nosotros no podemos ver a los demás y hacer con los demás nada que no sea misericordia. Es decir, que ante los defectos de los demás, como dice Jesús, nos pongamos de rodillas para lavarles los pies. Si alguien tiene algo contra ti, vete tú a pedirle perdón, dice Jesús. Porque tú entiendes y él no, hombre. Él está ciego, tú ves. La única cosa que debemos a los demás es misericordia. Los defectos de los demás, el pecado de los demás, tenía que llamar nuestro corazón a la ternura, a la bondad, a la reconciliación, al perdón. Y no al rechazo, que es lo que hacemos. Porque los seres de la tierra se casan unos con otros por lo rico y por lo bello. Pero Cristo se casó contigo por lo feo y pobre y pecador. Y te dice, haz tú lo mismo con tu hermano. Y entonces notará que yo estoy hoy y hasta el final de los siglos con vosotros. Esto mucha gente lo hace y lo da. Por ejemplo, esta monja de clausura de 22 años estuvo 15 días ahora en un hospital. Y ahí tuvo una experiencia que no voy a leer entera porque es una preciosidad, pero no hay tiempo. Pero, bueno, un día paseaba por el pasillo y oyó, hermanita, cuando te he visto el corazón me ha saltado de alegría. Yo soy cristiana porque creo en Dios. Su nombre es Rosy, la chica de la que te hablé, epiléptica y un poco deforme. La gente miraba, quería saber cuál iba a ser la reacción de aquella monja. Estuvo hablándome todo el tiempo, como tenía los dientes mal, escupía un poco al hablar, pero en lugar de darme repugnancia, casi casi gozaba. Era él y yo le dejaba pasar por mí. Jesús es como un niño. Al final yo sentí en mí tanta compasión y gozo en ella y por ella, que la abracé y la besé en la frente. No creí que la volvería a ver. Pasados 2 días volví a escuchar su voz. Se me colgó al cuello y me contó su historia. Soy una mujer de la calle. ¿Esas cosas te las puedo decir? Claro que sí, cuéntame lo que quieras. En sus palabras se dejaba entrever el mundo de las prostitutas. Es duro. Me contó que su madre la había abandonado y no recuerdo bien, pero se me abrazó y me llamaba mamá. Mamá, te quiero, mamá. Yo también te quiero a ti, hija. Se separó un poco, me miró y dijo, qué guapa eres, mamá, tienes la cara de virgen. Tú también, hija, eres preciosa. La gente miraba la escena entre asombrada y crítica. Yo pasaba olímpicamente. Hija mía, ya nunca más vas a estar sola, porque tu madre va a pedirle a Dios que siempre tengas a tu lado a alguien que te ayude. Ella estaba feliz. La fe de la gente sencilla es como el grano de mostaza. Todo lo creen sin cuestionarse el cómo, el cuándo. Mi hija Rosy es la reina del reino de los cielos. Ella me abrirá las puertas. Ella, la prostituta, y los que son como ella, me precederán porque así está escrito. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. En ellos vive Jesús tan libremente que es hermoso oírle hablar a él a través de alguien que pasa desapercibido e incluso es discriminado. Dios no cambia de táctica. Si queremos oírle, tenemos que quedarnos sin esquemas de poderío y grandeza y esperarle a él en una manifestación humilde, montado en un pollino de asna. Ahora yo puedo decir que he visto y he escuchado a Dios. Pasando por el pasillo me enteré que todo el hospital estaba recogiendo firmas para que no me fuera de allí. Tuvo 15 días. Yo viniendo de Alcalá todos los días, y hoy igual, pues me encuentro a la salida con 3, 5, 7 chicas de 16, 17 años, no tienen más prostitutas en la carretera. Y un día, como que por dentro, con una claridad grande, me dijo el Señor: fíjate, ellas al menos dicen lo que son. Vosotros no decís lo que sois y os presentáis como buenos. Como presentan su pobreza ante Dios y ante el mundo, son amadas. Son amadas. Tienen mucha desgracia en vivir así. Pero nosotros, cuando no manifestamos nuestra pobreza y nos empeñamos en ser y aparecer como perfectos, no podemos sentir la alegría y el gozo de Dios en amarnos como pobres. Por eso, la imagen de Dios para nosotros es Jesucristo. Leed el Evangelio. Verle allí, escucharle, ver sus actitudes, para que se vaya muriendo en nuestra mente esa idea de un Dios que nos da miedo. Por ejemplo, encontraréis allí una frase como esta: si alguien aquí tiene el miedo a morir. Dice Jesús, este, el que abraza a las prostitutas y pecadores. Cuando llegue el momento, digamos, de vuestra muerte, yo mismo he ido a haceros un lugar. Yo voy a prepararos un lugar, dice a sus amigos. Y cuando os tenga preparado un lugar, yo mismo vendré y os llevaré conmigo, porque donde yo estoy quiero que estén mis amigos. ¿Qué cosa? La muerte entendida desde Dios es que Él va a prepararnos, Él mismo, como es el servidor nuestro, va a prepararnos un lugar. Y cuando lo tengamos preparado, entonces viene a buscarnos. Él mismo viene a buscarnos para llevarnos allí donde está Él. Y nosotros pensando, ¿en qué manos caeremos? En la de ese Dios fabricado, que es un ídolo, un monstruo, que nos destruye, que nos juzga, que no. Que son los brazos de Dios los que nos esperan, que son las manos de Dios las que se han acercado a todas las pobrezas nuestras. Que hoy hagamos un acto de confianza en el Señor: creo en ti, me fío de ti, graba en mi corazón tu rostro para que yo vea quién eres y cures las heridas que hay en mí de lo que no eres. Que el Señor lo haga en nuestro corazón.
Vamos a empezar este ratito de oración. Lo vamos a hacer invocando al Espíritu Santo con la secuencia, porque ya la sabéis muchos de vosotros. Esta invocación al Espíritu Santo es a Jesucristo resucitado. Que sabéis que la forma en que vive Jesucristo en este momento para con nosotros es en espíritu. El Espíritu Santo es el espíritu de Jesucristo, no es ninguna entelequia por ahí, allá por perdido en no sé qué reino. Es el espíritu de Jesucristo, el que pasó por aquí, el vivo, el resucitado, el que nos ama, el que sigue amándonos ahora ya no con la carne y no nos lava los pies con la carne, pero nos lava el corazón con su espíritu, nos santifica, nos renueva, y sencillamente pues experimentamos esa presencia fuerte interior de Dios en nosotros. Es el propio espíritu de Jesucristo dentro de nuestro corazón. Invocando al espíritu, invocamos a este Jesucristo resucitado que venga al centro de nuestro corazón. Pues Pedro hará una oración de sanación sencilla para que nosotros le podamos entregar hoy al Señor en esta cuaresma todos nuestros pecados, debilidades, heridas, nuestra situación interior. Y después, al final, cantamos esta canción que hemos cantado antes, ya como una proclamación de que Jesús vive en nosotros y nos lava el corazón, nos lava los pies y nos libera. Entonces cantamos esta canción. Un poco rapidita los que la sepan.
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas sin fume, calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito.
Yo voy a pedir a Dios como hermano vuestro, y vosotros ponéis, cerráis los ojos todos ahora un poquito, y vais acogiendo esto que yo pueda decir como petición al Padre, en lo que a vosotros os pueda interesar o veáis que sea bueno para vosotros. Por eso, como sabemos que Jesús vive en nosotros, nos ponemos en su presencia, cerramos nuestros ojos y creemos que el Señor vive en nosotros y quiere que oremos unos por otros para que mostremos el amor que Él nos ha dado, porque dice que somos sarmientos unos de los otros. Señor Jesús, yo creo que estás en mí. Yo creo que tú eres el médico, la salud, la vida que yo necesito. Yo creo que tú has venido a amar lo pobre que hay en mí, que has venido a hacer tu morada en mí, y ya ves cómo es, cómo está. Señor, yo te dejo ver mi casa. Yo te presento mi casa, donde tú has venido a vivir. No quiero ocultar hoy nada ante ti. Presento mi corazón tal como está en tu presencia. Para ti nada hay oculto. Para ti no hay nada que sea oscuridad. Tú ves todo, Señor. Tú ves mis intenciones más profundas y ocultas. Tú ves la situación de mi corazón. Por eso yo quiero abrirme totalmente a tu presencia. Quiero, como un pobre, presentar mis pies a ti, mi vida entera. Aquí tienes, Señor, la historia de mi vida. Te presento mis instintos, mi instinto de sensualidad, mi instinto de sexualidad, mi instinto de poder, de juzgar. Y te presento todos los juicios con que he juzgado a lo largo de mi vida a mis hermanos, todos los rechazos o el odio que pueda haber en mi corazón, o las heridas que me han dejado la convivencia. Te presento, Señor, todos mis pensamientos que han ido buscándome a mí mismo y no te han buscado a ti. Te presento, Señor, mis sentimientos enfermos, egoístas, que han ido buscándome siempre a mí y no el amor de los hermanos. Te presento el odio que ha habido en mi corazón, el rechazo, la falta de perdón. Te presento a las personas que me han hecho daño y a las que no he perdonado de verdad.
Te presento los momentos de mi vida en que me he dejado llevar de esos sentimientos. Y te pido, Señor, que los sanes con tu misericordia. Te presento, Señor, mis pecados de sensualidad. Tú los has visto, tú los conoces. Tú conoces mis pensamientos, acciones y omisiones. Tú conoces, Señor, la historia de mi corazón y del amor que yo he vivido. Señor, yo te lo presento ante ti. Y todo lo que me haya herido, todo lo que tú ves que no sea según tu voluntad, sáname ahora por tu misericordia. Yo te presento, Señor, mi educación, a los que me han educado. Y si alguien me ha hecho daño, yo lo perdono desde ti, Señor. Si alguien ha de perdonar a sus padres, a sus educadores, Señor, dale ahora el don de perdonarlos. Si alguien ha de perdonar a los hermanos o hermanas con los que vive, dale, Señor, ahora el don de perdonarlos. Cura todas las heridas de la convivencia, cura los rechazos, cura las humillaciones, cura las desconfianzas, Señor. Y danos un corazón nuevo, un corazón reconciliado, un corazón que sepa perdonar y amar y comprender. Si he rechazado a cualquiera de mis hermanos por su pobreza, por su clase social, por sus pecados, por sus heridas, y no lo he acogido en mi corazón, que eras tú, Señor, a quien rechacé, cura esa herida en mi corazón, Señor. Sáname de todos los rechazos, sáname de las veces que he sido indiferente ante ti. Cúrame de las veces que pude saciar tu sed y no te di agua, y tu hambre y no te di de comer. Tantas veces mis hermanos han estado solos junto a mí y yo no les he dado de beber. Sana, Señor, mi egoísmo. Tantas veces los hermanos han pecado y yo he echado más leña al fuego sin misericordia y les he juzgado. Sana mi corazón, Señor, de juicio que no ha tenido misericordia de los hermanos. Muchas veces, Señor, me he alegrado hasta del mal ajeno. Sana, Señor, mi corazón de envidia, de rencor, de rechazo. Y reconcíliame con las personas que me han hecho daño. Dame perdonar desde ti. Concédeme amar desde ti. Reconcilia hoy, esta noche, mi corazón con todas las personas que he conocido, con todas las personas que he convivido. Pasa tu mano, Señor, de resucitado, y cura todas las heridas que me haya podido hacer en la convivencia a lo largo de mi vida. Sana, Señor, mi falta de fe y de confianza en ti. Te he dejado solo, casi siempre en mi corazón, y he ido buscándome solo a mí. Esa soledad, Señor, me ha hecho heridas. Cúramelas por tu misericordia. Cúrame, Señor, de mi falta de esperanza. Te he rechazado en todos los momentos duros de mi vida. Te he culpabilizado, te he culpado a ti, creyendo que de ti me venía el mal, el sufrimiento, la humillación. Te he preguntado por qué, Señor, a ti que eres mi Dios y Señor. Perdona, Señor, mi soberbia. Cura las heridas de mi falta de esperanza. Cura las heridas que me he hecho contra ti. Cura la irritabilidad que en mi corazón tantas veces he manifestado respecto de ti, porque no me has hecho caso en la oración cuando te he pedido. Sana, Señor, mi corazón, que no ha amado a los demás
ni ha sido presencia tuya y amor tuyo para los demás. De mis egoísmos, Señor, sáname. De la búsqueda de mí mismo, sáname. De mi falta de alegría, de dejarme llevar por la tristeza, sáname. Sana, Señor, este corazón nuestro, tal como esté en este momento. Y sobre todo, Señor, si a alguno le falta esperanza para creer que tú le amas, manifiéstale tu rostro hoy. Muestra tu rostro, Señor, al que esté más deprimido, al que le sea imposible creer que tú le amas. Cura las heridas que tengan con su padre, con su madre, con sus hermanos, para que puedan recuperar esta imagen tuya preciosa y puedan sentirse acogidos y amados por ti, porque son hijos predilectos muy amados por los que sientes toda la ternura del Padre. Te presento, Señor, a los que estén más solos, con más desesperanza en su corazón, a los que tengan tristeza. Que tu poder, Señor, el poder de tu resurrección, que es alegría y gozo, cure esas heridas, renueve esa esperanza, renueve el gozo interior de sentirse amados por ti como son. Y Señor, si es tu voluntad, pasa tu mano por nuestros miembros enfermos, por nuestro sistema nervioso enfermo, por nuestros músculos enfermos, por nuestros huesos. Pasa tu mano, Señor, de resucitado por todo nuestro ser y manifiesta tu poder sanándonos para tu gloria, para que podamos servirte con alegría, para que podamos fiarnos de ti. Realiza en nuestro corazón hoy este milagro, Señor, para que podamos creer en ti y fiarnos de ti y que nuestra fe crezca, nuestra confianza crezca y sepamos cada día que tú vives siempre con nosotros. Te entregamos, Señor, ese pecado oculto que nunca nos hemos atrevido a hablar de él. Ese defecto y ese complejo, esa situación que no le ha dado la luz, que nunca hemos podido sacar en tu presencia. Te la presentamos ante ti, Señor, hoy. Que tu luz entre hasta lo más profundo de nuestra alma y nos revele que tú eres la luz y vienes a iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Nos fiamos de ti, oh Padre nuestro. Nos fiamos de ti ahora, Jesús, y ponemos nuestros pies cansados y nuestra vida toda en tus manos. Nos fiamos de ti, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de amor, para que nos des el poder de amar a los que no podemos amar. Que nos des el poder de ser hermanos cuando no podemos serlo. Que nos des el poder de seguir en la Iglesia, dando la vida unos por otros cuando somos incapaces de hacerlo. Que nos bendiga tu corazón de Padre hoy a cada uno de nosotros. En tus manos ponemos nuestra vida. Acógela y acoge nuestra pobreza como acogiste los pies de tus discípulos. Y danos la alegría y el gozo de tu mirada y de tu palabra que nos dice: yo te quiero. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado y acogido como somos. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor.
Vive Jesús el Señor.